Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Mi Buenos Aires querido.
¿Quién habría podido imaginar que en un sitio como este algo mágico estaría por ocurrir? Y sin embargo, la vida secreta de los bailarines está a punto de iniciar aquí, en el Abasto, como ha ocurrido todos los días desde hace más de 100 años en la ciudad de Buenos Aires, el tango de desgarradora grandeza, amores imposibles, alientos mezclados y piernas entrecruzadas va a comenzar. Mi Buenos Aires querido, dice la canción. Las parejas intentan acoplarse, el bailarín no podrá hacer un movimiento sin su pareja, pero no deben intercambiar palabra. Son las manos del hombre las que indican por dónde debe ir la mujer, mientras que con las piernas se comunican los pasos a seguir, muslo con muslo. 1, 2, 3, 4, 5. Los pasos marcan el acento canyengue del tango. Buenos Aires, mi Buenos Aires. Un hombre muy joven de zapatos deportivos y una mujer con mocasines sonríen felices. Acaban de descifrar el paso básico y ahora giran en armonía alrededor de la pista, siempre en sentido opuesto a las manecillas del reloj.
Como bien lo dice Alma Guillermo Prieto en las palabras que acabamos de escuchar y que pertenecen a su crónica titulada Tango, es poco probable que en un centro comercial como lo es el Abasto de Buenos Aires uno pueda encontrarse en pleno corredor a la magia de esta música que por medio de Alicia Monti y Carlos Copello es compartida a todo aquel que quiera dejarse contagiar. Sin embargo, hay que rescatar que este lugar es más que un centro comercial con vitrinas y luces de neón, pues fue testigo de cómo el tango nació en la Argentina de finales del siglo XIX, y desde entonces permea la vida de todo aquel que se atreve a conocerlo. Ya que, como dice Guillermo Prieto, el tango auténtico sobrevive en hombres y mujeres ordinarios de todas las edades que, al igual que Monti, deciden vivir la fantasía de rendición total en carne propia. Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas. Como ya habrán podido notar, en el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre un género musical que ha coqueteado en más de una ocasión con la literatura y que, por ende, tiene una relación bastante particular y estrecha con ella. El tango, su música, su letra, su danza y su sentir ha sido inspiración para muchos escritores. Muchos tangos se han compuesto gracias a las letras que, en un principio, pertenecieron a la narración o a la poesía. En el programa de hoy exploraremos esa relación. Escucharemos algunas canciones y, aunque no podamos bailar con ustedes, los invitamos a que, cuando lo deseen, imaginen los pasos que Alma nos describe en su crónica y que bien podrían acoplarse a algunas de las canciones que escucharemos a continuación.
Dos, tres, cuatro, cinco. Para las mujeres la resolución exitosa del paso básico de tango en ocho tiempos depende de la habilidad que tengan para cruzar los tobillos con fuerza, izquierdo sobre derecho, a la cuenta de cinco. Esta sería una tarea relativamente sencilla, a no ser porque también hay que concentrarse en mantener el hombro derecho abajo, el codo derecho arriba, la mano izquierda relajada de modo que tome la pareja por la espalda. Es un abrazo amoroso, sugiere alguien desde la orilla, el torso directamente hacia el frente, las piernas estiradas y largas.
Y comenzamos.
Hablar del tango nos hace pensar inevitablemente en letras tristes, cargadas de frustración, de desesperanza y desarraigo, y también, en gran medida, de sensualidad y deseo. ¿Cómo es que el género musical insignia de un país tiene estas características cuando la mayoría de países tienen dentro de su música tradicional sonidos alegres, bailables y que incitan al festejo? Dejemos que uno de los mejores escritores argentinos nos ayude a entenderlo. Según Ernesto Sabato, en su texto Tango, Canción de Buenos Aires, el tango adquirió estas características porque surgió en un contexto sociocultural en el cual, en menos de 100 años, a Argentina llegan millones de inmigrantes de múltiples nacionalidades. Este hibridaje cultural, que tenía dentro de sus fibras el sentimiento de soledad y desilusión, hizo que poco a poco el tango fuera adquiriendo el aire melancólico y bohemio que conocemos. En cuanto a la sexualidad y el amor impreso en las letras, estos también pueden rastrearse desde aquella época en que los prostíbulos de Argentina le daban al inmigrante, y también al local, la posibilidad de encontrar placer, pero no siempre el amor.
Son ya 100 años del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla, figura monumental del tango que infundió el género con aires de vanguardia académica. En su paso por el tradicional estilo porteño, Piazzolla logró llevar lo sinfónico al tango, el tango a lo sinfónico y escribir centenares de temas. Entre su prolífica y laberíntica producción, recordamos su encuentro con Jorge Luis Borges, con quien realizó un álbum en 1965.
Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Jacinto Chiclana, compuesta por Piazzolla, con letra de Borges e interpretada por el Quinteto Nuevo Tango con Edmundo Rivero, hace parte de El Tango. Proyecto en donde Borges y Piazzolla homenajean y celebran el espíritu del género. Con su ritmo de milonga y en compañía de un bandoneón, una voz canta y recita sobre la memoria de Jacinto Chiclana, el estoico personaje que protagoniza la canción. Ese mismo año, Borges dicta una serie de conferencias sobre el tango, donde, entre excursos y anécdotas, habla con nostalgia de la Buenos Aires de inicios de siglo y quienes la habitaban. Es aquí donde Borges pone de manifiesto la relación no tan aparente que existe entre los gauchos de las Pampas y los compadritos de los arrabales porteños.
Sin embargo, el gaucho influye sin saberlo en el tango. Y esto se debe a dos razones. En primer lugar, había una afinidad entre el compadrito, el plebeyo criollo de la ciudad o de las orillas de la ciudad, que estaba muy cerca del centro, ya que la ciudad era chica, y el gaucho.
Las descripciones del escritor de los guapos y quienes aspiraban a serlo hace eco de algunos personajes propios de la narrativa de Borges, como el justiciero de El Fin o Johannes Dalman en El Sur. Sin embargo, esta no es la única vena del tango que se explora. Algunos poemas de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Borges publicado en 1923, muestran la gran influencia de la melancolía y el desarraigo del tango, tantas veces descrito como un pensamiento triste que se baila. En El Sur, con frases entrecortadas como las del bandoneón de Piazzolla, el poema se busca en la olvidada cotidianidad de una casa porteña.
Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madre selva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, acaso, son el poema.
Como hemos podido constatar hasta ahora, La presencia del tango en la obra literaria de los escritores argentinos ha sido amplia, variada y multiforme. Desde las ligeras menciones a letras de tango que hace Leopoldo Lugones en algunos de sus poemas, hasta la incorporación del lunfardo en la obra lírica de Raúl González Tuñón. El tango ha sido un espíritu, un escenario y un telón de fondo para la literatura argentina.
Pero las intensas convergencias entre ambos dominios, el tanguero y el literario, no se agotan en los metafísicos ecos suburbanos que resuenan en la historia literaria rioplatense. Un puñado de poetas de los más variados orígenes ha compuesto letras de tango, tanto escritores celebrados internacionalmente, de la talla de Julio Cortázar, como compositores de menor fama, como Juan Andrés Caruso, han contribuido a ensanchar la serie literaria tanguera. Y es que el tango como expresión cultural da cuenta de una de las tensiones más inquietantes de la literatura latinoamericana del siglo XIX, una tensión heredada, claro está, a la literatura del siglo XX, aquella que se evidencia entre las denominadas poesía culta y poesía popular.
Esto último nos llevó a invertir el enfoque que hasta el momento hemos adoptado en el programa. Es hora de hablar de la literatura en el tango, ya no del tango en la literatura. Es preciso, pues, reconocer el valor literario del tango en tanto género musical popular, en tanto arte en oculto. El tango también es, por sí mismo, una expresión literaria, y acá lo demostraremos.
Como era de esperarse, la lírica del tango se vio fuertemente influenciada por el modernismo hispanoamericano. Las feroces metáforas y la elaborada musicalidad de Darío, Martí y Silva se encuentran, en no pocas ocasiones, en sus letras nostálgicas. En los centros urbanos rioplatenses, el modernismo fue acogido y desarrollado en sus variantes locales por Evaristo Carriego, Leopoldo Lugones y Julio Herrera, escritores con mundos poéticos vinculados al tango, a sus sentimientos y a sus inquietudes filosóficas y culturales.
Para ejemplificar estas hondas resonancias entre el modernismo hispanoamericano y la lírica tanguera, resulta útil referirnos a los poemas de Enrique Cadícamo, uno de los principales letristas de la primera mitad del siglo XX. Cadícamo compuso para los míticos Gardel y Goyeneche, quienes eternizaron en su voz tangos como Pompas de jabón, Nostalgias, Por la vuelta y La novia ausente. De hecho, este último tango cita uno de los más aclamados poemas de Rubén Darío, Sonatina, publicado en 1896 e incluido en su libro Prosas Profanas.
Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor.
Claudio Frollo, otro aclamado letrista, también acudió a los versos de Darío en una de sus canciones, Solo se quiere una vez. La estrofa de Darío, citada por Frollo, proviene de Canción de Otoño en Primavera, un poema publicado en 1905 como parte de Cantos de Vida y Esperanza, la que es, quizás, la obra más celebrada del nicaragüense. Escuchemos ahora la versión de Piazzolla y Campoamor de esta canción.
Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuánto quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Resuelto corría a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos y nuestro idilio.
Por otro lado, la expresión mexicana del modernismo también hizo presencia en el tango. Así fue como Alfredo Lepera, autor de los tangos Por una cabeza, Cuesta abajo y Volver, escribió la letra de la mítica canción El día que me quieras, cuya música compuso Carlos Gardel, ambos inspirados en el poema homónimo del poeta mexicano Amado Nervo y publicado póstumamente en el libro El arquero divino.
El día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Las fuentes cristalinas irán por las laderas, saltando cristalinas el día que me quieras.
Con estas palabras, Amado Nervo anhela y exalta el futuro en el que su amada lo querrá, e imagina cómo se iluminaría la vida de ser así. Alfredo Lepera, por otro lado, evoca también esta imagen, pero intercambia algunas palabras y juega con las rimas y las repeticiones para acoplar algunas oraciones y convertirlas en canción con la ayuda de Gardel, quien luego musicalizará, como escucharemos a continuación, la letra que él escribe.
El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de pieza con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca las portadas recordará tu amor.
Escuchemos ahora Balada para un loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, no de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo DJ de primer polizón. En el viaje a Venus, medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves.
Es una canción de 1969 con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer, música de Astor Piazzolla e interpretada por Roberto Goyeneche. Es considerado uno de los tangos más famosos, a pesar de que muchos críticos se han pronunciado al decir que no es un tango, dado que tiene muchos compases de balada y vals y pocos de tango. Esta canción demuestra el cambio profundo por el que pasaba la música argentina en la década de los 60 en cuanto a la canción popular.
Esta creación manifiesta la consigna que siempre tuvo Piazzolla en su obra: sacar el tango de la pista de baile y subirlo a un escenario para que fuera escuchado. Además, es una de las canciones en las cuales Piazzolla más se interesó por la inclusión de letras poéticas. Este experimento se dio de la mano de Ferrer, un hombre que maravilló a Piazzolla con su ingenio literario, y con el cual desde entonces se propuso un proyecto de creación continua.
Se trata de una canción bellísima que cuenta con la alta poesía de Ferrer. El poder de la letra se destaca en aquellos dos momentos en los cuales la melodía da paso para que el narrador, el piantao, nos cuente sobre el encuentro y sobre cómo todo a su alrededor parece validar y admirar su amor. Las palabras, completamente locales y enfatizadas por el acento, nos entregan un poquito de ese Buenos Aires nocturno, con la mención de las avenidas y lugares que construyen el paisaje. Es imposible no reconocer la alegría transmitida a partir de la letra y, por supuesto, la melodía. Casi que uno puede reconocer esa locura que nos es tan familiar a todos, el amor.
San Juan y Guado Antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió.
Lo que acabamos de oír es la estrofa final de Sur, tango clásico de Aníbal Troilo en su versión de 2006 grabada por Andrés Calamaro para el álbum Tinta Roja. En ella su compositor Homero Manzi construye un relato que es a la vez la historia del amor que ha perdido y un recorrido de noche por la ciudad. Sí, la canción es corta, y es verdad que contiene varios versos que se repiten e ideas que se reiteran, pero no confundamos brevedad con sencillez. En realidad, su forma está muy bien pensada y es tan compleja que tiene mucho por decirnos acerca de algunos de los temas que hemos abordado hoy en el programa.
La primera estrofa de Sur está compuesta de 8 versos, todos ellos de una longitud de 11 sílabas. En los estudios literarios tradicionales, a estos se les llama endecasílabos y son considerados, junto con el alejandrino, el grado más alto de cultura y elegancia al que puede aspirar un poeta. La pesadez, longitud y seriedad de los versos largos armonizan con el inicio de la canción, una descripción de la ciudad y de sus calles emblemáticas en un tono serio y directo. Pero todo cambia rápidamente cuando en la estrofa siguiente el verso escogido es otro. Ya no es el endecasílabo, sino uno más corto, más fluido y, sobre todo, más familiar, el de 8 sílabas. Y no es casualidad que este verso se nos haga conocido, pues está presente en toda la música popular latinoamericana. Géneros como el joropo, el vallenato, el son montuno y hasta las baladas suelen estar compuestos en 8 sílabos. Antes habíamos dicho que Sur es un viaje por la ciudad, pero también es un viaje a través de 2 maneras distintas de contar, un ir y venir entre el estilizado mundo de las 11 sílabas y la cotidianidad y frescura de las 8.
A pesar de lo llamativo y vigente que resulta este complejo juego métrico, Sur no deja de ser lo que es, un clásico. No por esto sería válido decir, entonces, que solo las letras clásicas cuentan con la fuerza estética que mantiene al tango tan cerca de la literatura. Pero no nos crean a nosotros, mejor escuchemos la siguiente canción para comprobarlo.
Acabo de llegar, bajo un extraño.
Si bien tangos clásicos como los de Gardel y Troilo han quedado en el pasado, íconos del rock argentino como Fito o Spinetta los reconocen como una fuente clave para el movimiento. Para Charly García, quien ha llamado a 2 de sus álbumes tango, la influencia no podría ser más clara, como en el caso de No soy un extraño, originalmente una canción publicada en 1983 en Clics Modernos y reinterpretada en el Unplugged de 1995. No soy un extraño, más que ser un tango rockero, es un rock tanguero. La milonga está apenas sugerida y la drum machine en su papel protagónico rompe con la tradicional ausencia de percusión en el tango. Sin embargo, la letra vuelve una y otra vez al mundo del tango, del lunfardo y de los bailarines en la
escuela. Y dije, ¿vas a empezar a...? Sí, chupame la bola. A colación de un comentario desafortunado de Piazzolla que quemaba a todo el rock, Spinetta y yo incluido, lo cual me pareció un poco excesivo.
Esperamos que este pequeño abrebocas de tango y literatura haya despertado un poco su curiosidad. Si es así, los invitamos a escuchar las listas de reproducción en Spotify, Apple Music y YouTube que hemos preparado para ustedes y que pueden encontrar en nuestras redes sociales. En ellas podrán escuchar las canciones que hicieron parte de este programa y algunas sorpresas más. Recuerden también que pueden escribirnos todos sus comentarios e inquietudes al correo lectucompartida@unal.edu.co, a nuestra página en Facebook, Lecturas Compartidas, o a nuestro Instagram, @lectucompartida. En la realización y locución de este especial sobre tango y literatura estuvieron Daniel Fajardo, quien les habla, Alejandra Morales, Elena Pérez Palacio, Luis Miguel Ordóñez-Goitia y Laura Alejandra Rivera. En la producción técnica nos apoyó Manuel Durango. También nos gustaría ofrecerle un sincero agradecimiento a Gabriel Pérez por su apoyo. No olviden escuchar Lecturas Compartidas todos los martes a las 8 p.m. por Radio UNAL. Además, y como aviso parroquial, nos gustaría también contarles que el día 24 de junio vamos a hacer un conversatorio en vivo junto con la Biblioteca Nacional para hablar de su maravilloso podcast, radionovela de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, de Alba Lucía Ángel. Así que les recomendamos que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, que googleen este proyecto y que escuchen el podcast y en general que se aproximen a esta maravillosa novela, relato que tiene mucho por decir sobre la historia de nuestro país y que puede resultar increíblemente poderosa a la luz de nuestra coyuntura actual. Ahora sí, nos despedimos, queridos oyentes. Hasta una próxima emisión.
Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.